En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 17 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación muy oportuna para esta hora de la tarde. La mañana viene repleta de nombres propios de primer nivel. El primero, el del delantero serbio Dusan Vlahovic, delantero de la Fiorentina. El Atlético aprieta el acelerador y en Italia aseguran que el club rojiblanco ha puesto sobre la mesa 70 millones de euros para fichar al punta Viola. Decide el dueño del club florentino, Rocco Commisso, pero su llegada está cercana. Sin salir de Italia, se habla y mucho allí de Cristiano, lo último que se lo han ofrecido al Manchester City. Florentino ya dijo hace tiempo que él no veía una segunda parte de Cristiano en el Bernabéu. Y por supuesto, el sempiterno Mbappé. El francés quiere jugar en el Real Madrid y el club merengue prepara una oferta potente si finalmente el PSG se aviene a negociar. Enseguida os contamos todos los detalles de estas tres operaciones, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Madrid a disposición de lo que necesite el Estado para acoger refugiados afganos.
El consejero de Transportes, David Pérez, ha señalado esta mañana que por ahora no han recibido ningún requerimiento en ese sentido, pero ha dejado claro que el gobierno regional va a estar a disposición del central. La Fundación Madrina, por su parte, también ha ofrecido su programa Pueblos Madrina para ese acogimiento. Se lo ha contado Conrado Jiménez, el presidente de la Fundación, a Carlos Ibáñez en nuestro Buenos Días Madrid.
No esperamos nada del gobierno, pero de todos los alcaldes de España que abran sus municipios, sus viviendas, también las personas de buena voluntad para acoger a estas familias que tanto necesitan y que puedan iniciar una segunda vida. Una nueva oportunidad de vida.
En Afganistán, entre tanto, sigue la evacuación del personal extranjero. España ha enviado ya un primer avión que se encuentra en Dubái y en las próximas horas se espera que despegue un segundo avión para cubrir ese operativo de repatriación del personal de los españoles que quedan en el país afgano y también de todos aquellos que durante años han colaborado con nuestro país allí.
La Guardia Civil abre una investigación sobre el incendio de Patres.
El equipo del Seprona descarta en una primera valoración de los indicios existentes que el origen de las llamas haya sido accidental. Escuchamos a una portavoz del Instituto Armado.
El equipo de Seprona, que investiga el incendio, ha descartado en una primera valoración de los indicios existentes que el origen haya sido accidental, apuntando a la intencionalidad o negligencia como causa del siniestro.
El ayuntamiento de la localidad ha convocado un pleno extraordinario esta mañana para pedir la declaración de zona catastrófica.
Barcelona recuerda a las víctimas de los atentados de las Ramblas y de Cambrils.
Hoy se cumplen 4 años de esa tragedia que costó la vida a 16 personas y dejó más de 140 heridos. Las víctimas y también los familiares han realizado esta mañana una ofrenda floral en las Ramblas de la ciudad condal. Javier sobrevivió a esos atentados y ha lanzado este mensaje.
Que si se tienen que acordar de nosotros sea para hacer algo, para crear ese protocolo que tanto estamos pidiendo, que haya un protocolo de atención a las víctimas.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Mbappé como obsesión, o él o ningún otro. El Real Madrid tiene preparada una oferta potente que parte de 120 millones si es que los cataríes se avienen a negociar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se sigue a la espera en el Real Madrid de que el dueño del Paris Saint-Germain, el emir de Qatar, acepte vender a Mbappé. Florentino Pérez lo tiene todo acordado y cerrado con el futbolista. La familia incluso ya tiene casa en Madrid y sí, tiene preparada la oferta para el PSG que rondaría los 120 millones para empezar negociables. Ahora solo queda esperar. La opción de la vuelta de Cristiano, a pesar de las últimas informaciones, sigue descartada por parte de Florentino. En lo deportivo, los blancos vuelven esta tarde al trabajo para preparar el choque del domingo ante el Levante.
Dusan Vlahovic, ese es el nombre del día en el Metropolitano. La prensa italiana habla hoy de que el Atlético tiene muy cercano un acuerdo con la Fiorentina para ficharle. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, el Corriere dello Sport habla de un acuerdo ya cerrado entre clubes por 70 millones de euros, incluidas variables. El serbio tiene 21 años, ha marcado esta temporada 21 goles con la Fiorentina y ha rechazado una oferta de renovación para poder jugar en el Atlético de Madrid. Lo que sí es ya oficial es la cesión de Manu Sánchez. El lateral zurdo repite destino y jugará en Osasuna esta temporada.
El Rayo ante una doble vertiente. De un lado, movimientos para potenciar el plantel de Iraola. De otro, la decisión de las jugadoras del equipo femenino de no volver a entrenarse mientras no se solvente su situación. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Son dos semanas para el cierre del mercado. Ecobeño escarba esa posibilidad de fichar. Necesita centrales y necesita delanteros. Gusta Lucas Pérez, futbolista del Deportivo Alavés, que no cuenta para Calleja. Y también Dimitri Siobas, el central del Huesca, que estuvo en primera división con el Club Deportivo Leganés. Segundo día de parón del equipo femenino, esperando los contratos, y tampoco está ni siquiera claro que el Rayo pueda jugar en casa el día 29 de agosto frente al Granada en el primer partido de Liga en el Estadio de Vallecas.
En el Getafe, Ángel Torres trabaja intensamente en acabar de darle forma a la plantilla, tanto en fichajes como en salidas. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El conjunto azulón trabaja para perfilar su plantilla. Llegarán seguro un mediocentro y un central. El centrocampista es el portugués Florentino, quien desde hace días está prácticamente cerrada su cesión. Y el central deseado es Jorge Cuenca, defensa del Villarreal, que la temporada pasada estuvo en el Almería, aunque su llegada dependerá o no de la posible marcha de Pau Torres. En cuanto a las salidas, Niom y Hugo Duro siguen siendo dos futbolistas importantes que podrían salir, mientras que Chema, Miguel Ángel y Darío Poveda se les busca destino.
Hoy le dedicaremos unos minutos a los nombres propios más llamativos de la última jornada del fútbol internacional. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos de esos nombres propios se enfrentarán esta misma tarde en la Supercopa de Alemania. Robert Lewandowski y Erling Haaland, los delanteros más deseados del continente junto a Kylian Mbappé, pelearán desde las 8:30 por el primer título de la temporada. En Inglaterra, el Manchester es el primer líder de la Premier, capitaneado por los estelares Bruno Fernández y Paul Pogba. En Portugal, nos centraremos en la figura de un murciano, Tony Martínez del Oporto, que con tres tantos en dos partidos es el actual pichichi de la Liga, y nos ocuparemos también de la última eliminatoria de la fase previa de la Liga de Campeones, en la que un equipo moldavo, el Sheriff, podría hacer historia.
Baloncesto. Esta mañana se celebró el sorteo de la Supercopa, el primer torneo oficial de la temporada. El Real Madrid se medirá al Tenerife el próximo 11 de septiembre en el Santiago Martín de la Laguna, mientras que el Barcelona se verá las caras con el Valencia. Y en la Vuelta Ciclista a España hubo poca batalla en el Alto del Picón Blanco, pero hubo cambio de líder. Roglic es ahora tercero a 30 segundos del estonio Taramae, ganador de la etapa. Histórico, un estonio líder de la Vuelta. Hoy, etapa llana con final en Molina de Aragón. Habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 11 minutos, arrancamos este partido de la una con varios nombres propios de primer nivel. El primero es casi ya un habitual de esta sección, el nombre del verano, de los últimos veranos, hablo de Kylian Mbappé. Lo del Real Madrid con Mbappé es una fijación, muchos dirán incluso una obsesión. Los blancos preparan una potente oferta por él, se habla de un mínimo de 120 millones, siempre y cuando los cataríes, que son los que manejan el club, el PSG, se avengan a negociar. Carlos Rodríguez.
Eso es. Bueno, el Real Madrid, como también es tradicional en los últimos veranos, no va en ningún momento a utilizar una postura de presión ni de enemistad. Las relaciones son buenas entre presidentes y entre quien manda, evidentemente, que no es Al-Khelaifi, que es el emir de Qatar, que es el dueño del club. Y por ahí Florentino lo tiene claro, ningún tipo de presión, lo tiene todo preparado, pero siempre que el futbolista consiga a que la dirección del PSG acceda a negociar con el Real Madrid para forzar su salida este mismo verano, que es lo que quiere Kylian Mbappé. Saben que el año que viene, y si Mbappé consigue mantenerse firme a las presiones, que seguro que van a ser enormes, como viene siendo habitual durante estos últimos meses, para que renueve, vendría gratis, entre comillas, al Real Madrid, porque luego habría prima de fichaje seguro. Pero bueno, en cualquier caso, en el Real Madrid solamente tienen todo listo, preparado, a esperar. Y la familia de Mbappé del Toro también está ya posicionándose en Madrid para cuando llegue el desembarco, si es que llega pronto.
Hasta el punto de que han comprado una casa en Madrid.
Sí, ¿no? Eso es. Tienen ya pensado dónde vivir. Va a ser en La Moraleja, que además le pilla muy cerquita de Valdebebas, de la ciudad deportiva del Real Madrid, lugar de entrenamiento diario. Y eso ya lo tienen hecho, tanto si es ahora como si es para la próxima temporada. Pero sí son pasos que van indicando que, desde luego, él lo tiene todo claro, decidido, está muy, muy, muy seguro de dar el paso. Y como decimos, en el Real Madrid, Florentino Pérez tiene claro que él, en cuanto le den luz verde, lo tiene todo preparado. Esa oferta que ya veremos al final, en cuanto queda, si accede Qatar a negociar. Al Real Madrid, evidentemente, le interesaría a la baja un precio en torno a los 110, 120 millones, pero estaría dispuesto incluso... tendría la posibilidad económica de asumir hasta 150 millones de euros por Kylian. Veremos qué es lo que deciden al final y en cuanto se abra la opción, si se abre, ya digo que el presidente del Real Madrid lo tiene todo diseñado.
Bueno, el PSG no sé, pero nosotros nos hemos potenciado de lo lindo en el día de hoy. Aquí están ya Carlos
Mercado
Sánchez
de verano.
Y Rodrigo de Pablo, después de sus vacaciones. Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Rodrigo.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo llevas la reincorporación el primer día?
Estupendamente, con la ilusión de un juvenil.
Venimos libres, pero con prima de fichaje suculenta, ¿eh?
No es barata esta gente, ¿eh? No se crean.
No, todo el mundo puede sustentar los salarios de estos individuos.
La calidad, sobre todo la calidad. La calidad más que nada.
Humana.
Todo menos derecho de imagen, porque con la cara es complicado, pero sí, lo demás bien.
Blas, ¿cómo ves lo de Mbappé? ¿Tú crees que va a forzar su salida del PSG con este enemigo catarí? ¿Es complicado? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es complicado saberlo. Yo creo que Mbappé no quiere salir mal del PSG. Evidentemente es una pieza que cambia todo el mercado, ¿no? Modifica un proyecto, el del Madrid, activa o reactiva las ilusiones de una afición como la madridista, que si llega Mbappé va a encarar la temporada 21-22 de otra manera, y él evidentemente se va a ver como líder absoluto en un equipo que, como decía Carlos, tiene la obsesión de contratar a uno de los mejores jugadores del planeta, joven, con imagen y con mucha ambición. Hay que ver, yo creo que el mercado está agitado, que todo es posible. Me cuesta pensar, me sigue costando pensar mucho que la propiedad del PSG deje salir a Mbappé, incluso aunque lo pierda la próxima temporada completamente libre, pero vamos a ver qué pasa con esta situación, porque es una pieza que cambia completamente el mercado, no solamente del Madrid, sino del fútbol continental.
Para mí ya se ha conseguido algo, que es que el fichaje de Mbappé pase de resultar imposible a posible. A mí si me dices hace una semana que el Real Madrid ahora está en este escenario, yo no me lo hubiera creído porque pensaba que no había ni una sola posibilidad de que el Paris Saint-Germain pudiera soltar a Mbappé esta temporada. Sigo pensando que va a ser complicado. Sigo pensando que el Paris Saint-Germain no pierde jugadores que no quiera perder. Eso lo ha demostrado en los últimos veranos. Nunca se ha desprendido de un futbolista en contra de su voluntad, de un futbolista importante. Incluso no le ha importado nada dejarlo en el ostracismo, pagándolo sin jugar. No creo que se llegue a ese extremo tampoco con Mbappé, pero es un futbolista emblema, tiene 22 años, será el mejor del mundo, seguramente uno de los dos mejores del mundo durante las próximas temporadas, y dudo mucho que, aunque le apriete la necesidad, entre comillas, de saber que su contrato está cerca de terminar, vaya a sucumbir a la presión que puede ejercer el propio futbolista o a esos 120 que se puedan convertir en 150 millones del Real Madrid, porque eso valdría con otro club que no sea el Paris Saint-Germain.
Hay silencios muy sonoros, el de Mbappé, que hace mucho tiempo que no dice una palabra a favor de renovar, a favor del Paris Saint-Germain, a favor de la llegada de Messi, unas fotos, welcome Leo Messi, es lo único que ha dicho en los últimos meses. Es un silencio que indica claramente, por lo menos a mí me lo parece, que su intención es salir, Carlos.
No, y públicamente no ha dicho nada, pero sí que en las reuniones que ha mantenido con el club, con Leonardo directamente, ha renunciado a la oferta que le ha puesto encima de la mesa el Paris Saint-Germain para renovar, y sabe además que económicamente el Real Madrid no va a llegar a las cifras que le pone el club parisino encima de la mesa, porque ahí es imposible llegar. Estamos hablando de que cambiaría seguramente, bueno, dinero por el prestigio de jugar en un equipo como el Real Madrid, y quizá, bueno, sentirse ahí un poco en la cabeza del proyecto como jugador estelar y sobre el que girara todo el fútbol del Real Madrid los próximos años para convertirse en el líder del mejor equipo del mundo, digo, a nivel de títulos, laureado. Evidentemente el Real Madrid quiere recuperar, lógicamente, la corona europea perdida hace 3 temporadas, y sabe que necesita jugadores de este tipo, pero vamos, Mbappé a día de hoy sigue firme en ese deseo y solamente queda saber si van a acceder y sobre todo si él va a aguantar la presión en el caso de que la cosa se alargue en el tiempo.
Es un tema curioso, ¿no? Porque podríamos pensar que la hoja de ruta natural es que saliera el próximo verano. Primero, porque al Madrid le costaría menos dinero, aunque tenga que pagar prima de fichaje. Segundo, porque Mbappé tendría un proyecto brutal en el equipo de su corazón, ¿no? Él es parisino, con Messi, con Neymar, y muchas opciones de poder levantar la Copa de Europa, que de momento se le ha resistido. Y tercero, porque el PSG no es un club vendedor, como decía Rodrigo, y no le importará esperar. Pero en esa hoja de ruta se cruza el deseo del jugador, la tentativa del Madrid, que está agazapado, y vete a saber lo que piensa el emir de Qatar el día 28 de agosto.
Segundo nombre propio, el de Cristiano Ronaldo. El Chiringuito aseguró ayer que Ancelotti quiere que regrese al Bernabéu. La prensa italiana, el Corriere, dice hoy que se lo han ofrecido al Manchester City. Es una evidencia que su representante Méndez se lo ha ofrecido a los principales clubes europeos durante estos últimos meses. Nadie está en disposición de pagar lo que él cobra en Italia, porque el fisco, las condiciones en Italia son tan buenas que, en este caso, la Juventus puede pagar mucho menos de lo que pagaría cualquier otro club fuera de Italia para que él cobrara lo que cobra. Pero ya Florentino dijo hace tiempo que la segunda parte de Cristiano no existiría en el Bernabéu.
Claro, bueno, se ve, es una cosa de las dos partes. Es decir, por un lado, Cristiano no está a gusto, por lo menos no está siendo su experiencia en la Juventus como él pretendía. Y luego la Juventus necesita vender porque Allegri quiere fichaje, ¿no? Está el tema de Pjanic, por ejemplo.
Locatelli
también. Entonces, para eso estamos con el tema del fair play financiero. Necesita vender, y si vende a Cristiano, se solventan esos problemas, podría acometer esos fichajes de una atacada. Como tú dices, claro, Cristiano no es un futbolista fácil de asumir por parte de ningún club, porque además en Italia solo paga, creo que solo le retienen el 25% de la ficha, cosa que en el resto de fiscalidades europeas no es así. El Real Madrid, pues sí, han hablado. Ancelotti tiene una buena relación con él, muy buena, pero bueno, yo creo que Ancelotti se lleva bien con todo el mundo. Os acordaréis cuando se marcha Ancelotti, cuando le cesan la segunda temporada, la cantidad de mensajes públicos de los futbolistas, incluido Cristiano Ronaldo, que no entendían la salida de Ancelotti del Real Madrid. A día de hoy no ha cambiado nada en la cabeza de Florentino. A día de hoy sigue pensando lo mismo que dijo en el mes de abril, como tú decías, en el programa de Mega, con respecto a la posible vuelta del crack portugués.
Cristiano no volverá al Madrid.
No, porque no tiene contrato con la Juventus. No, porque ya no tiene sentido. Yo le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que, digamos, que vuelva, ¿no?
¿Veis una segunda parte de Cristiano en el Bernabéu, Blas?
Rotundamente no, creo que Florentino es algo que nunca activaría. Cristiano va a cumplir 37 años en febrero. Yo no me meto en temas económicos, entiendo que son contratos muy complicados de articular para cualquier club. Pasa con Cristiano, pasa con Leo Messi, va a pasar con Mbappé, va a pasar con Haaland. Pero sí digo una cosa, para mí este Cristiano Ronaldo que cumple 37 castañas en febrero sería titular indiscutible en el Madrid, en el sí. Barcelona, en la Juventus, en el PSG y en el Bayern de Múnich.
Yo tengo más dudas de eso último que ha dicho Blas y yo creo que en este caso a Cristiano le ocurre lo que le sucede a muchos futbolistas de gran nivel y a sus representantes. Crean alrededor una burbuja en el que hay una disociación con la realidad, para mí, abrumadora. O sea, Cristiano no puede pretender ganar lo mismo con 37 que con 27. O sea, en cualquier otra profesión tu caché está estrechamente vinculado con tu rendimiento. Yo dudo que Cristiano con 37 vaya a rendir como con 27. Si exige el mismo dinero, creo que se le cierran claro. todas las puertas. Me parece una absoluta locura que cualquier club, en este contexto, además de pandemia, con la recesión económica, le pueda pagar lo que pide. Yo creo que está absolutamente fuera de mercado y de la realidad. Y creo que el Real Madrid cometería un error y por ningún lado, ni por asomo, veo que Florentino pueda estar pensando en eso.
No, yo de todas maneras creo que, no sé en el resto de clubes que pudieran ser destino de Cristiano, pero en el caso del Madrid yo creo que él tiene muy claro que si se pudiera activar la opción de volver, él sabe que aquí no podría ganar lo que gana en Italia, porque entre otras cosas se marcha a Italia porque el Real Madrid ya no le quiere ampliar o no le quiere prorratear en una renovación, ampliación de contrato, lo que él pretendía, pues por todo el follón que tuvo con Hacienda,
Hacienda
y sí. los casi 19 millones de euros de multa que tuvo que pagar, con lo cual, hombre, no te digo yo que como un caso Messi, pero él sabe que si, por ejemplo, se diera la opción de volver al Real Madrid, tendría que ser ganando bastante menos que lo que gana en Italia y yo creo que incluso bastante menos de lo que ganaba en el Real Madrid cuando estuvo. No sé si por amor a los colores a lo mejor se avendría, pero vamos, si no lo veo difícil.
Él está ganando 31 millones de euros.
Imposible, inviable en el Madrid porque eso está reservado solo para uno.
Hablabas de 37 años, que son con los que va a jugar Luka Modric el Mundial de Qatar, si todo va normal, porque sí. va a seguir en activo en la selección, ¿eh?
No, él tiene claro que quiere llegar hasta allí. Es verdad que el año que viene, en verano, no es el Mundial, por las razones que todos conocemos, tema de meteorología, de climatología. Imposible jugar en verano en Qatar y nos iremos a final de año 2022. Pues seguramente sea la temporada final para Luka Modric, que ha sido convocado con su selección para los primeros partidos de clasificación ahora en el mes de septiembre de cara a ese campeonato del mundo. Y bueno, habrá que preguntarle, pero me imagino que será su deseo, ¿no? Jugar el Mundial con su selección, con Croacia en Qatar 2022, terminar ya con el Madrid finales de 2023. Y ya veremos, porque la verdad es que el tío está fenómeno y se cuida y está realmente en una forma extraordinaria.
El año pasado jugó 63 sí, sí. partidos entre el Real Madrid y la selección. Veremos los que alcanza este. Ayer lo comentábamos a las 2 menos cuarto cuando se hizo oficial la noticia. Courtois renovaba 2 temporadas más hasta 2026. Acabará su contrato con 34 años.
Correcto. Amplía 2 años más el vínculo que ya tenía firmado con el Real Madrid. Tenía firmado hasta 2024, pero quiere cubrirse las espaldas el Real Madrid y tener portero de momento para largo tiempo. Algunos sonidos de Courtois después de firmar su ampliación de contrato con el Real Madrid, el sentimiento de felicidad de continuar bastantes años más.
Muy feliz, yo creo que al final ya hace 13 años era un sueño poder fichar por el Real Madrid y al final ahora poder seguir 5 años más es un sueño, fruto del trabajo también y quiero seguir haciendo historia con el Real Madrid.
Cosas que Courtois valora en el Real Madrid, por ejemplo, su crecimiento que sigue siendo como profesional y como portero.
He ganado más experiencia, también ser más un líder todavía en el campo. Saber aguantar la presión de un equipo como Real Madrid te hace crecer como persona y como jugador. Yo creo que en eso he crecido mucho en estos años y quiero seguir creciendo y ayudando al equipo.
El inicio de Liga, la primera victoria ante el Deportivo Alavés y cómo ve la temporada.
Estamos muy concentrados en hacer una gran temporada en todas las competiciones. Yo creo que en la Liga era importante empezar bien. A la vez fuera siempre es un partido complicado. Ahora tenemos el Levante fuera y luego el Betis. Entonces empezar con 3 partidos fuera no es fácil. Entonces si podemos empezar ganando y luego en septiembre volver al Bernabéu con nuestra afición, que las echamos tanto de menos. Estamos trabajando duro. Yo creo que se nota que físicamente estuvimos muy bien en el partido, que hasta el minuto 95 estábamos corriendo y presionando y eso es importante.
Ancelotti, ¿qué quiere de Courtois y qué quiere seguir haciendo con el Real Madrid?
Seguir ganando partidos para el equipo, ayudar también en posesión. Yo creo que quiere implicar todavía más al portero y ser un líder desde atrás, ayudar al equipo ahí con la organización. Y nada, ha sido una experiencia hasta ahora muy, muy bien, es otra manera de entrenar y siempre es bueno para seguir aprendiendo.
Ha concatenado varias renovaciones el Real Madrid últimamente, la de Nacho, la de Lucas, la de Carvajal, la de Modric, ahora la de Courtois. Uno que se marchó, Varane, fue presentado ayer como nuevo futbolista del Manchester United, Carlos.
Sí, primera entrevista para los medios oficiales del equipo inglés, hablando de su salida, de lo que representa para él y que realmente, bueno, pues hasta que el Real Madrid no ofreció esa posibilidad, él no lo tuvo claro, pero es verdad que su deseo ahora mismo era cumplir el sueño de jugar en Inglaterra.
I'm very happy and very excited to start this new journey for me.
Estoy muy feliz y muy emocionado de empezar este nuevo viaje. Fue una muy buena aventura con mi antiguo club. Pero ahora es un nuevo comienzo para mí y estoy muy contento de estar aquí. Y esto es muy importante para mi vida y para mi carrera. Ha habido muchos rumores, mucha gente hablando de mí y del Manchester United desde 2011. Vi que era real esa opción cuando hablé con mi club y sentí que era una opción auténtica para jugar en la Premier League y en el Manchester United.
And I feel a real opportunity to play in Premier League and for Manchester United.
Tras 10 años en el Real Madrid, se marcha al Manchester United. Vino siendo un niño prácticamente, con 17, 18 años. Lo trajo por recomendación de Zidane el Real Madrid por muy poquito dinero y se marcha por 40, 50 millones a las filas del equipo mancuniano. ¿Algo más en los blancos, Carlos?
Nada, deportivamente poco más. Empiezan a trabajar esta tarde a las 5 para preparar el partido del domingo a las 10 de la noche en el Ciudad de Valencia frente al Levante.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La noticia la publicaban hoy en portada los compañeros del Corriere dello Sport, diario deportivo italiano de la ciudad de Turín. Vlahovic, Dusan Vlahovic, delantero de la Fiorentina, 21 años, está muy cerquita de fichar por el Atlético de Madrid, Rodrigo.
Sí, es la portada del Corriere dello Sport. Asegura que hay acuerdo ya entre clubes para el traspaso del delantero por 70 millones de euros con asterisco. Ahí estarían incluidas todas las variables del traspaso por el futbolista serbio. Según el medio turinés, Vlahovic ha rechazado ya una renovación que le ofrecía el club Viola hasta 2026 con un salario de 3 millones de euros más incentivos. Habría dicho que no Vlahovic a eso. También habría dicho que no a otras ofertas que han llegado desde otros puntos. El Tottenham, el Arsenal, el Inter, necesitado también después del traspaso de Lukaku. Su agente ya tenía órdenes del jugador de esperar al Atlético de Madrid, Darko Ristić, que es así como se llama el agente. Había dicho que no a todas esas proposiciones que además no llegaban a la cantidad que está dispuesto a pagar el Atlético de Madrid a la Fiorentina, y ahora todo queda en manos del presidente del club, que es un americano, Rocco Commisso, que ha aterrizado en Roma, a quien se espera hoy en Florencia, para que estampe su firma y se pueda realizar el traspaso por uno de los jugadores más prometedores de Europa. Hay quien lo ve como el mejor sub-21 del continente después de Haaland, y es un delantero de ese perfil, muy corpulento, 1,90, rapidísimo, con una pierna izquierda prodigiosa y que está llamado a ser uno de los mejores arietes del continente las próximas temporadas.
Un fichaje potente, Blas, con un precio potente, ¿eh?
Sí, a mí me gusta, ¿eh? Creo que es una apuesta que el Atleti debe hacer. Es un jugador, como decía Rodri, zurdo cerrado, pero no es un jugador de un toque, es capaz de bajarla, de ofrecer buenos recursos técnicos, de caer a la banda, tira muy bien los penaltis, incluso con algún panenka de forma atrevida. Tiene mucho carácter, me parece una opción muy buena para el Atlético de Madrid y un jugador de presente futuro para intentar hacer la transición con la bestia Luis Suárez.
Nos vamos hasta Italia, nos escucha Enzo Paladini, compañero de News Mediaset Italia. Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Yo bien, buenas tardes.
¿Ves a Vlahovic en el Atlético de Madrid? ¿Cómo lo ves?
Lo veo muy bien, muy muy bien, porque es un gran jugador, es un crack absoluto. Y he escuchado ahora que estabas diciendo que puede ser que es el clase 2000 segundo en Europa después de Haaland. Sí, puede ser, pero creo que se la juega con Haaland. La diferencia entre los dos es que Haaland juega en un equipo muy fuerte y Vlahovic juega en la Fiorentina, que es un equipo que ha luchado para no bajar a segunda división y con un entrenador el año pasado, Iacchini, totalmente defensivo. y es un jugador que tiene una fuerza de ánimo muy, muy, muy grande, porque cuando era más joven, hace 2 años, fue contestado, y porque parecía que no conseguía jugar al nivel que la afición pensaba que podía jugar, pero ha tenido una reacción muy buena a esta contestación y aló.
Sí, sí, sí. Continúa, Anso, continúa.
Sí, perdóname. No, escuché un ruido. Nada. Y ha tenido la fuerza de reacción y en los últimos 2 años ha jugado muy, muy bien. Es un jugador que sabe hacer todo y bueno, y que también tiene un relacionamiento muy bueno con los compañeros y hace goles y hace los compañeros hacer goles. Y creo que el presidente Rocco Commisso no es tonto y ha comprendido que si no lo vende ahora, el problema es que el próximo año va a perderlo sin ganar un euro. Y ahí no sería muy bueno por la Fiorentina. Y al final es un dolor venderlo ahora, pero si no es la oferta... Si es 60 millones, es una oferta muy buena y no puede decir que no.
En torno a eso que decía Encho ahora del carácter, puesto en contacto esta mañana con gente que conoce muy bien a Vlahovic, que incluso lo hizo debutar en Serbia al máximo nivel, me hablaban de ese momento, Encho, en el que en su peor momento, como dices tú, él asume la responsabilidad de lanzar penaltis, ¿no? Y con 19-20 años es el que tira los penaltis por delante de un futbolista como Fran Ribéry, ¿no? Y esa misma persona me decía, lo más destacable de él es el carácter que tiene, literalmente se come la hierba, se come el estadio. Y es algo así como Cristian Vieri, que conoce bien también la afición del Atlético de Madrid, ese perfil de delantero.
Sí, bueno, y creo que puede ser mejor que Vieri, porque Vieri, bueno, ha sido un grande jugador, pero también ha sido un jugador que vivía el fútbol en una manera más, ¿cómo se puede decir? Más ligera que los otros, así es, bueno, jugaba muy bien, se entrenaba, era serio, bueno, pero hasta un punto. Y Vlahovic me parece que vive por el fútbol y solo quiere llegar a un nivel muy alto de fútbol y de profesionalidad. Y es un chico que va a hacer grandes cosas. Yo creo que no es casual si el Borussia Dortmund pensó de ficharlo si vendía Haaland, y no es un caso si el Tottenham piensa de ficharlo si vende a Harry Kane. Estamos hablando de jugadores de nivel mundial. Y bueno, pero si los técnicos de estos equipos han visto en Vlahovic un jugador que puede sustituir estos dos increíbles delanteros, bueno, no soy yo que lo digo, son ellos que lo piensan y que lo dicen.
Bueno, viene a competir nada menos que con Luis Suárez, ¿eh? Tiene 21 años, tan solo es un chico joven, nos hablan de un carácter muy potente, muy fuerte. Andrea Berta, el director deportivo del Atlético, es el que ha seguido el fichaje desde hace mucho tiempo, entiendo que estará súper convencido de sus posibilidades, pero viene para competir con un ariete veterano, pero de gran nivel. ¿Él cómo es dentro de la caseta? Decías que tiene muy buena relación con los compañeros allí en Italia, ¿no?
Sí, sí, tiene una relación muy buena, los compañeros lo aman mucho. Y también porque siempre sale del campo después de haber dado todo lo que tiene dentro por el equipo. Y no es solo a nivel personal que hace grandes cosas, pero para la utilidad del equipo. Y bueno, tú me dices de Suárez es un crack también. Pero si piensas que Vlahovic tiene miedo de competir con Vlahovic, con Suárez, estás equivocado. Vlahovic, por lo que he visto yo, por lo que me dicen los amigos de Florencia, no tiene miedo de nada, absolutamente de nada. Y tiene mira el enemigo en los ojos y bueno, y no baja los ojos. siempre, contra cualquiera, que sea Chiellini, que sea Koulibaly o que sea cualquier otro jugador. Ahora, bueno, siempre ha jugado en una realidad pequeña como es Florencia, porque la Fiorentina ya ha sido un gran equipo en la historia, pero en los últimos años ha sido un equipo que ha luchado siempre por posiciones bastante bajas. Bueno, pero también nunca ha tenido miedo y no ha tenido miedo de la contestación, porque en Florencia la afición ha contestado mucho, el club, el equipo, y no le gustaba cómo juega, y es un equipo, es una ciudad muy exigente, y bueno, pero para decir que nunca ha sido tocado Vlahovic en ninguna contestación en los últimos dos años, uh-huh. Quiere decir que ha hecho grandes cosas, pero es bastante verlo jugar media hora de un partido y lo comprendes ya que es otra categoría.
Enzo Paladini, compañero de News Mediaset Italia, que nos ha radiografiado a este Vlahovic, que está muy cerquita de venir al Atlético de Madrid en una operación muy potente. Enzo, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
La decisión está en manos del dueño del club, Comiso.
Sí, eso es, Rocco Comiso, que aterrizaba en Roma en las últimas horas, que se va a desplazar a Florencia y que es el que tiene que plasmar la última firma, porque el acuerdo entre clubes es total, lógicamente con el futbolista también, fue el primero que se tocó. Escuchando a Encho y lo que yo he tenido la ocasión de escuchar también esta mañana en conversaciones directas telefónicas con Serbia, me parece barato, ¿eh? Por 70 millones de euros, aunque parezca una paradoja, si es verdad, la mitad de lo que ya le hemos podido ver en algunos vídeos, en algunos fragmentos de partido, y todo lo bueno que se cuenta de él, a lo mejor es el fichaje que tiene que hacer el Atlético de Madrid, sí o sí.
Hombre, la edad invita a un futuro realmente extraordinario. Este está muy cerquita de hacerse. El que se marcha seguro es Manu Sánchez, el lateral zurdo.
Eso ya es oficial, lo ha hecho el Atlético de Madrid esta mañana, segunda cesión a Osasuna, ya jugó allí la segunda vuelta de la temporada pasada. El lateral tiene 20 años, renovó ya el verano pasado hasta 2025 con el Atlético de Madrid, así que tiene vuelta en principio, pero esta temporada seguirá en Pamplona Manu Sánchez.
Yago Aspas pide disculpas por lo que hizo el pasado fin de semana en Vigo.
Seguramente le vale a Hermoso en lo personal, pero seguramente no a Simeone en lo deportivo, porque la sanción depende de lo que esté reflejado en el acta. En el acta se refleja la reacción de Hermoso a ese dedo en el ojo de Aspas, en el ojo de Mario Hermoso, y por lo tanto le pueden caer un par de partidos seguro al central del Atlético de Madrid. Lo de Aspas no está reflejado, se irá de rositas, así que está bien en lo personal. Le honra a Yago Aspas, pero va a ser una rémora importante para el Atlético de Madrid, que ahora va a tener que intentar acelerar la recuperación de Felipe, que está lesionado. Si quiere mantener el Cholo Simeone en el sistema de tres centrales, deberá intentar recuperar contrarreloj al brasileño, o si no, tirar de Nguyen. Eso, o cambiar de sistema y volver al 4-4-2.
Y en lo puramente organizativo, el Atlético huye de la Superliga y vuelve a la Asociación de Clubes Tradicional.
Sí, eso significa que regresa a la ECA, que es esa asociación de clubes, como dices,
que preside al Kelaifi.
Que preside al Kelaifi, eso es. Y esto significa fundamentalmente que, si no lo había hecho ya, que ya lo había hecho, pero ahora ya sí de forma oficial, se cierra cualquier vinculación, se cierra cualquier vestigio que pudiera quedar del Atlético de Madrid con esa idea de la Superliga, que solo sustentan ya a día de hoy tres clubes, como son el Madrid, el Barça y la Juventus.
¿Algo más de los rojiblancos?
Hay una imagen en las redes sociales, hay que estar muy pendientes ya a todos los detalles que suceden en este mundo virtual paralelo en el que vivimos instalados, de James, el futbolista del Everton, sí, que en sus redes sociales ha escrito un enigmático mensaje: nunca dejes de creer, una cara sonriente, un icono que es una flechita y Sun, pronto. Eso se ha interpretado como una señal de que pueda volver a estar cercano al Atlético de Madrid. Fichaje que a día de hoy creo que despierta bastante menos interés y pasión que hace dos temporadas por parte de la hinchada.
Estuvo cerca en aquel momento, pero finalmente aquello no se hizo. Gracias, Rodrigo. Te veo en forma, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede.
Seguimos. Vamos con el Rayo Vallecano, que comenzó con derrota en Sevilla, con un plantel que aún no tiene ni mucho menos la forma definitiva. ¿Se trabaja en reforzarlo, Blas, en diferentes posiciones?
Claro, lo vimos en Sevilla, ¿no? Jugó sin centrales porque Sabalic estaba tocado y se quedó en el banquillo. Mario Suárez como improvisado defensa, y sin delanteros porque Iraola no considera a Kasmi una opción para estar como titular en primera, ni siquiera lo hacía en segunda, y por lo tanto en esa demarcación tiene que fichar. Dos delanteros, dos centrales, y alguno más puede caer en otra demarcación de aquí al 31 de agosto. ¿Quiénes gustan? Por por ejemplo, Lucas Pérez, que no tiene recorrido en el Deportivo Alavés, le queda un año de contrato al hijo del marinero, que ya se crió en el Rayo Vallecano después de estar en el Atlético de Madrid. Percibe 2 millones de euros netos, evidentemente una cantidad que no puede pagar el Rayo, pero a lo mejor, extendiendo su vinculación contractual, podría contar con Lucas Pérez, que estaría encantado de jugar en el conjunto madrileño. Le gusta Lucas Pérez como delantero, le agrada la opción de Siobas como central, pertenece al Huesca, le gusta también a Osasuna y por ahí lo está peleando Cobeño, y hay jugadores por los que hay que esperar hasta el tramo final del mercado, como Unai López, que ya jugó en el Rayo Vallecano, jugador de 25 años, que milita en el Atleti, le queda un año de contrato, no cuenta para Marcelino y el Atleti estaría con buenos ojos para propiciar una venta al conjunto de la barriada de Vallecas.
Luego lo de Siobas, ¿no? Que decías también en el defensa que conocemos del Leganés y del Huesca, supongo que con el descenso busca un cambio de aires, ¿no?
Claro, a él le queda un año de contrato, le gusta el Rayo, le gusta también a Osasuna, el Huesca quiere sacar algo de tajada económica, por lo menos liberar su ficha, y el Rayo está agazapado para buscar esa posición, ya digo, una necesidad imperiosa, tanto centrales como delanteros, para armar una temporada competitiva en este curso 21-22.
¿Qué te gustó y qué te preocupó de lo que viste en Sevilla?
Bueno, me gustó que con una plantilla muy justa y en una situación bastante delicada con la Roja Zidane, el Rayo compitió. Creo que Iraola es un buen entrenador, que va a ser bastante valiente, incluso más en primera que en segunda, que va a afianzar la presión adelantada, y sobre todo estoy enamorado de un futbolista que se llama Merkerans. Para mí, Del Toro creo que va a ser el fichaje más ilusionante del Rayo desde la llegada de Raúl de Tomás.
Ya te lo he leído, sí, estás enamorado de la zurda de Martín Merkerans, que tiene muy buena pinta, y es verdad que tiene un karma especial con Iraola. Alcanzó un gran rendimiento en el Mirandés, que fue semifinalista en la Copa del Rey. Mientras tanto, hay problemas importantes en el equipo femenino. Las jugadoras se niegan a entrenarse hasta que no se den de alta sus contratos, que no están firmados por el presidente.
Situación de bastante calado y bastante grave. Segundo día sin entrenarse porque no tienen contratos, no tienen seguridad social. La liga empieza el primer fin de semana de septiembre. La Asociación de Futbolistas Españoles, con David Aganzo a la cabeza, le ha mandado un burofax al Rayo Vallecano esta misma mañana para solicitar una reunión urgente. No hay respuesta de Raúl Martín Presa, ni siquiera ha contestado. Está preocupado David Aganzo y la AFE también. Y evidentemente incluso amenaza con emprender acciones legales y denunciar al Rayo Vallecano por el trato al equipo femenino. Con lo cual, situación bastante peliaguda. Raúl Martín Presa alude a una cantidad que tiene que llegar del Consejo Superior de Deportes para pagar salarios de futbolistas, pero esa cantidad prometida por el CSD, por cierto, nunca el Rayo ha acudido a este tipo de reuniones, no es para salario de futbolistas, sino para cuestiones institucionales y de mejoras tecnológicas y de organización del club. Con lo cual, otro año a cuesta con el Rayo femenino y con la inacción del presidente del Rayo.
Las jugadoras no quieren entrenar porque si sufren una lesión no están amparadas, no están dadas de altas en la seguridad social, y en el filial también había problemas, especialmente con el cuerpo técnico, ¿no?
Sí, inscripción de fichas, seguros, con la figura de Ángel Dolgil a la cabeza, que lleva un montón de años en el Rayo Vallecano. Esto no es noticia, realmente pasa todos los años con el femenino, con el filial y a veces con el primer equipo, ¿no? Hay posiciones como la de utillero o la de fisioterapeuta que no pudieron estar en el banquillo de Nervión porque todavía no tienen tramitada su ficha. No es una cuestión de la pandemia, como se dijo la temporada pasada, sino al final de situaciones que no se entienden en un club de élite, esté en primera o en segunda división, y que alimenta cada año el presidente del Rayo.
Está por ahí Javier Bonet, que sigue muy atentamente la información del Rayo siempre. ¿Algún detalle que nos dejemos, Javier?
No, la verdad es que lo ha contado francamente bien Carlos Sánchez Blas. Simplemente para entender también la situación de AFE, hay que decir que, bueno, ya lo declaró, creo que fue en Onda Cero en el mes de enero, Raúl Martín Presa, que no quiere saber absolutamente nada de la asociación, ¿no? De AFE, y por eso no hay esa contestación. Hay una pequeña guerrilla con David Aganzo, que hay que decir que fue exjugador del Rayo y además protagonista también en los primeros años de Martín Presa como presidente. Y bueno, de ahí se debe un poco también esa no comunicación casi nunca con AFE, pero bueno, lo que es la situación del club, ya lo ha dicho Blas, es eso prácticamente cada año y es la realidad prácticamente de cada comienzo de temporada.
Esto en el Rayo, y el Getafe sufrió su primera derrota de la temporada en Mestalla. Salió Michel disgustado con la primera parte de su equipo allí, complacido con la segunda, complacido sobre todo con la fuerza que le dieron al equipo algunos de los que salieron desde el banquillo, como fue el caso de Vitolo, que cojó una buena actuación junto a Arambarri, los mejores. Pero el presidente Ángel Torres trabaja en llegadas y en salida. Vamos primero con las llegadas. ¿Quién puede llegar en los próximos días al Getafe, Javier?
Bueno, pues hay un acuerdo, al menos con el futbolista, con Florentino, el jugador portugués, lo desveló hace unos días el diario Marca y lo ha confirmado el propio Ángel Torres en declaraciones a Oyogo. Ha confirmado que hay un acuerdo con el futbolista y que están a la espera del OK del Benfica para lo que sería una cesión del futbolista internacional sub-21 con Portugal, mediocentro defensivo, que llegaría con una opción de compra, sobre todo para sustituir a Savic, que se lesionó en pretemporada de gravedad, y junto a Timor ahí en el centro, en el medio centro, pues hay una necesidad, ¿no? Un jugador de mucho despliegue físico. Vamos a ver si se cierra esa operación, que como decimos hay acuerdo con el futbolista y falta el OK definitivo del equipo lisboeta. Eso en cuanto al centro del campo. En la defensa falta un central y también hemos conocido a través de Marca que es el elegido Jorge Cuenca, futbolista que estuvo la temporada pasada en la Liga Smartbank, cedido en el Almería por el Villarreal. Además es madrileño, se ha criado en la cantera del Alcorcón y bueno, eso sí, su llegada es un poco más complicada, todo depende de Pau Torres, si continúa o no en el Villarreal. Está siendo tentado por varias ofertas, entre ellas de la Premier League. Unai Emery quiere la continuidad de Jorge Cuenca, pero el Getafe le garantiza más minutos. Veremos a ver también en los próximos días, semanas, cómo avanza esta posible llegada. Ya decimos, el central elegido sería Jorge Cuenca.
El Tottenham quiere a Pau Torres, pero Pau Torres quiere quedarse en el Villarreal. Veremos a ver, porque dicen que va a haber contraoferta y salidas. Pues se habla de Hugo Duro, se habla de Nion, de Chema, futbolistas que pueden salir, y por supuesto Cucurella, que el Brighton sigue ahí.
Sí, en cual se puede decir una llamada operación salida, futbolistas que lo fueron importantes como Niomi, que parece que le han adelantado ahí Damián Iglesias en teoría se le buscaría una salida al futbolista, y lo mismo pasa por Hugo Duro, aunque Mitchell sí le ha dado minutos en ese primer partido ante el Valencia. Hay varios segundas muy interesados, entre ellos Tenerife, Zaragoza y Huesca, quieren al delantero que la temporada pasada estuvo cedido en el Castilla. Veremos finalmente qué decide, que seguramente la última palabra la tenga Mitchell. Y donde sí hay overbooking es en la defensa, lo comentabas, el caso de Chema, el caso de Miguel Ángel, incluso Ignasi, al menos dos futbolistas. Si llega un central, deberían salir. Incluso Miguel Ángel no ha sido inscrito aún en la Liga, al igual que Darío Poveda. Así que eso es un poco las salidas. Las que no sé, al menos el Getafe no quiere, se remite a la cláusula, son las que comentabas. El caso de Cucurella, Adam Barry. Hoy de nuevo salía un poquito a la palestra el interés de Cucurella por el Brighton. Y es que el futbolista no se habría entrenado en la mañana de hoy con el Getafe, pero todo parece que apunta, o desde el club al menos comenta, que se debe a la paternidad del futbolista hace dos días.
Sí, el domingo fue padre Cucurella. Es la última hora, por tanto, del Getafe. Gracias, Javier.
Un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Abrimos una página para el fútbol internacional como lo más llamativo del pasado fin de semana y de lo que viene. Por ejemplo, hoy a las 8:30, final de la Supercopa Alemana. Ahí está Haaland. Tenemos muchas ganas de verle porque ha comenzado como un tiro. El otro día contra el Eintracht, 2 goles, 3 asistencias, como el que no quiere la cosa. Hoy contra Lewandowski, que el año pasado se hartó de meter goles.
Sí, eso es. La verdad es que es un partido realmente atractivo el que vamos a ver a partir de las 8:30 en el Signal Iduna Park. Es la Supercopa Alemana, es el primer gran choque de la temporada con ese título en juego. Partido en el que además va a servir de homenaje para el Torpedo Müller, que fallecía ayer, y uno de los grandes, de los grandísimos goleadores de la historia del fútbol alemán. Bueno, pues qué mejor homenaje que ese partido que hoy va a enfrentar a Haaland, que lleva 62 goles 61, en 61 partidos con el Borussia, y el propio Lewandowski, que precisamente la pasada campaña batió el récord de goles en una misma temporada con 41, que lo tenía precisamente el Torpedo Müller.
Eso en Alemania, Quique, porque en Inglaterra el Tottenham a las primeras de cambio se cargó al campeón, al City.
Sí, sí, la verdad es que sorpresa. En España, por ejemplo, no hemos vivido sorpresas en la primera jornada de Liga, pero en Inglaterra sí la ha sabido, ¿eh? El City, que ya terminó la temporada pasada de aquella manera, pues sí, cayó no con estrépito, porque fue un 1-0 el gol de Heung-min Son para el Tottenham, pero no arranca bien. No arranca bien el Manchester City de Pep Guardiola en un campeonato en el que el Arsenal, por ejemplo, también cayó. Un Arsenal que es que le va a ser muy complicado volver a meterse en Liga de Campeones. Cayó 2-0 frente al Benford. El resto de favoritos, eso sí. Vencieron, sobre todo, ojo, que está muy fuerte el Manchester United.
Bueno, ahí es tremendo, goleó. Ahí es tremendo lo de Pogba con 4 asistencias de gol en el 5-1 del Manchester,
Eso es, sí, le metió 5-1 al Leeds de Marcelo Bielsa. Y lo que tú comentabas, Pogba está tremendo. Y también, ojo a Bruno Fernández, que anotó 3 de los 5 goles. Es otro de los grandes protagonistas del fútbol inglés. ¿El resto de favoritos? Bueno, pues sumaron los 3 puntos. El Chelsea le ganó 3-0 al Crystal Palace. El Liverpool le ganó 0-3 al Norwich. Y el Leicester, por ejemplo, le ganó 1-0 al Wolverhampton.
Harry Kane se ha entrenado hoy, por cierto, por primera vez con el Tottenham. Ya sabéis que está como loco por marcharse del equipo londinense. Sí. Pero Levy no le abre la puerta. El dueño, Tammy Abraham, deja el Chelsea, se va a la Roma, el equipo de Mourinho, sobre 40 millones, ya le han presentado con el número 9. Ayer fue presentado Lukaku como nuevo jugador del Chelsea. 115 millones han gastado los londinenses. Y un murciano es el pichichi de la primera división portuguesa, Quique.
Sí, que no lo iba a decir. Además, un jugador que estuvo en el Rayo Majadahonda, no hace mucho. Ahora tiene 24 años, con 19 estuvo en el Rayo Majadahonda. Es un auténtico trotamundos. Estamos hablando de Tony Martínez. Ya digo, con 24 años ha jugado en el West Ham, en el Oxford, en el Valladolid, en el Lugo. Ya digo, muchísimos equipos y ahora está en el Oporto. Y él hizo 3 de los goles que están situando al Oporto entre los favoritos para vencer en el título de Liga. Hay ya 2 jornadas disputadas y hay 4 equipos que han conseguido las 2 victorias. El Oporto, el Benfica y el Sporting, que son los grandes favoritos, y el Gil Vicente, que se suma a esa nómina.
Y atención a este equipo, el Sheriff de Moldavia. Puede ser el primer equipo de ese país en meterse en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hoy juega la última eliminatoria. Por supuesto, todavía la ida frente al Dinamo de Zagreb, pero sería histórico,
Sí, claro, sería la primera vez que un equipo de la Liga Moldava, porque realmente, aunque juega en la Liga Moldava, pertenece a un estado, por así decirlo, independiente, que es Transnistria.
Es un país sin estado. Sería
correcto. Eso es. Bueno, pues sí, tiene la gran oportunidad de meterse en esa Liga de Campeones. Son 6 las eliminatorias que se juegan en esta fase previa. Choques destacados, por ejemplo, el Benfica y el PSV van a disputarse una plaza, y el otro choque grande es el del Mónaco y el Shakhtar Donetsk. Pero muy pendientes, como tú bien decías, de ese Sheriff que se mide al Dinamo Zagreb y podría ser, como decimos, el primer equipo de la Liga Moldava en jugar la máxima competición continental.
Ha eliminado el Estrella Roja en la anterior eliminatoria. Transnistria. Hoy igual ni habéis escuchado nunca este nombre. Pues allí en Moldavia, en Transnistria, juega un peruano y 3 colombianos. Hay gente pato, que decía el torero. Quique, un abrazo.
Otro fuerte.
En un minuto, Carlos. Javier Avilés ha renovado con el Leganés, acaba de ser oficial entiendo, ¿no?
Sí, mismo plazo que contábamos ayer Thibaut Courtois con el Real Madrid, hasta junio del año 2026, el futbolista del Lega, jugador de banda, rápido, incisivo, veloz, vertical, renueva su compromiso con el conjunto pepinero, como decimos, hasta el 30 de junio del año 2026.
Contentísimo, la verdad, de poder estar unido 5 años más al club que me lo ha dado todo, porque me ha hecho ser futbolista desde que estuve en juveniles aquí, y contentísimo. Sí, yo con esta renovación lo que busco es devolverle al club todo lo que ha hecho por mí, seguir mejorando y dar mi máximo nivel de inmediatamente ya.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Esta mañana sorteo de la Supercopa de Básquet con el Real Madrid en Liza, primer torneo oficial, Carlos.
Esto va rápido, no queda tanto, va a ser sábado 11 y domingo 12 de septiembre en La Laguna, en el Santiago Martín, en el pabellón conocido como La Hamburguesa, primer título oficial de la temporada. Ya lo ganó allí el año pasado el Real Madrid contra el Barcelona, y ya tenemos los emparejamientos de semifinales. El día 11, sábado, Barça-Valencia a las 7 y el que nos interesa a las 10, hora peninsular, Tenerife-Real Madrid. La final el domingo a las 6:30, buscando el primer título de la temporada 21-22.
Con público,
Sí, con público, porque el año pasado fue a puerta cerrada. Va a haber, en principio, según las normas gubernamentales, un 30% de aforo en recintos cubiertos, un 10% menos que en estadios de fútbol, con lo cual al menos unos 1.800, 2.000 aficionados para disfrutar del mejor baloncesto español en este tramo posmeraniego.
11-12 de septiembre, la disputa de la Supercopa de Baloncesto, una semana antes de que comience la Liga Endesa, la Liga ACB, pero empiezan a entrenar ya los equipos.
Sí, el Madrid comienza el 23, el Fuenlabrada ya lo está haciendo con la última contratación de Alex López, ha renovado a jugadores como Emegano, Meindel y Eyenga, y tiene cerrada la contratación de un americano que se llama Sean Armand, que ha estado en la Liga Francesa en los últimos años, metiendo 17-18 puntos de media. Buen movimiento de Ferran López, el director deportivo, este jugador que proviene del Elan Chalon de Francia, 29 años, nacido en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Sean Armand va a ser seguramente la última contratación del Fuenlabrada. Y la Liga Leboro comienza un poquito más tarde, a mediados de octubre, pero ahí tenemos a Estudiantes conformando una buena plantilla, y el último fichaje ha sido el francés Darel Poirier, 208, pívot para el proyecto de J. Cuspinera en la segunda división del baloncesto nacional.
No he tenido oportunidad de preguntarte cómo queda el plantel de Pablo Laso para la próxima temporada, con mucho acento francés, con mucho acento del subcampeón olímpico. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo bien, me parece una plantilla más completa que el año pasado. Queda por confirmar la respuesta de Carroll, que está en Estados Unidos entre pesca y rancho. No parece muy activado en cuanto al tema de renovación, pero él tiene una oferta bastante jugosa para su edad para seguir en el Real Madrid. El Madrid comienza el 23 de agosto, el próximo lunes la pretemporada, y no ha contestado. Tampoco tiene mucha prisa el Madrid, que sabe que es un rol más secundario para la próxima temporada. Pero ha fichado bien el Madrid con Yabusel, con Eurtel, con este Nigel William Goss, que es un americano desconocido, ¿no?, que viene de la Liga Rusa, pero para mí es un pepino de jugador. Con lo cual, un salto de calidad y una plantilla más completa, sin contar con Campazo, que se fue ya comenzada la temporada.
Y Garuba ya en la Liga de Verano acabó su periplo blanco muy rápido, ¿eh?
Sí, no llega al nivel de Rodrigo y Servidor en cuanto a salarios, pero va a estar bien. Va a ganar 10 millones de euros en 4 años, algo menos de 12 millones de dólares. Garantizados los dos primeros, ya veremos los dos últimos y a ver qué pasa con su futuro, ¿no? Porque es un cambio potente para él, complicado. El Madrid se ha guardado los derechos en Europa si volviera al continente europeo, pero ha firmado su contrato con el Houston Rockets. 4 años, 2 garantizados, 2,5 millones de euros por temporada.
Me dijo Lolo Sainz que creía que se había precipitado. ¿Tú qué crees?
Bueno, es posible. A ver, al final, primera ronda de draft, es muy complicado decir que no. Es mucho dinero el que va a cobrar y te está llamando la NBA. Que no es Luka Doncic, estamos de acuerdo, ¿no? Todo el mundo sabía que Luka saltaba a la NBA para ser una estrella. Que le va a costar y a lo mejor el desarrollo natural apunta a tener más rendimiento en Europa, más veteranía, más experiencia y más calado. Yo creo que sí, pero tal y como está montado esto del Toro, que la NBA llega y guinda jugadores a mitad de temporada, imagínate a un chaval de 19 años que le pone este contrato sobre la mesa como primera ronda del draft.
Un gustazo verte de nuevo por aquí, Blas.
Igualmente, y con Carlitos, hoy no, pero ya mañana será un gustazo. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Ayer, que si 18% de rampa, que si 9% de media, todo lo que tú quieras, pero hubo muy poquita batalla, muy poquita batalla. Ha habido cambio de líder, Roglic es ahora tercero a 30 segundos y un estonio, Taramae, es el nuevo líder.
Sí, viento de cara, eso hizo que los favoritos prácticamente ni se movieron, salvo Enric Mas, que al final en el último tramo atacó y sacó 3 segundos. Pero como tú decías, victoria en el alto de Picón Blanco para el estonio Rein Taramae, que además se convierte en nuevo líder de la Vuelta con 25 segundos de ventaja con respecto al francés Lisonde y medio minuto con respecto a Rodri. Todos los favoritos llegaron agrupados. El único que se escapó esos 3 segundos fue el español Mas. Y uno de los aspirantes también, ciclista español, Mikel Landa, contento de su rendimiento en este primer test de montaña.
Ah, para mí positiva, ¿no? No llegaba con mucha confianza y hoy me ha demostrado bueno, que estoy con los mejores. Estoy seguro de que voy a ir a más, así que contento día a día y a ver si en la próxima etapa de montaña se puede hacer algo más. Ese es mi objetivo, ¿no? Pasar estos días. Hoy me he quedado muy tranquilo, así que ahora pensar en objetivos más grandes.
Hoy cuarta etapa entre Burgo de Osma y Molina de Aragón, 164 kilómetros llana con presunta llegada al sprint.
Gracias, Carlos. Acabamos con tenis, con el Master 1000 de Cincinnati. Albert Ramos ha clasificado para segunda ronda tras eliminar en 3 sets al norteamericano Fritz. También lo ha conseguido Paula Badosa en un partido tremendo, 2 horas y media, salvó 5 bolas de partido y ganó el último set, el definitivo, en el desempate por 11-9. Se ha clasificado, se verá ahora con la rusa Sabalenka. Hoy turno para Roberto Bautista y Alejandro Davidovich. Hasta aquí el partido de la una, noticias de las dos. Nosotros volvemos mañana a la una en punto en el partido de la una. Adiós, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.